batzutan hor naizen ez dakit munduak ies egiten di.
La filosofía es uno de esos caminos que muestran la evolución del pensamiento del ser humano. Bueno, no solo del pensamiento, también de su vida, de su manera de vivir. Por eso nos gusta hablar con los filósofos actuales de la vida, porque nos muestran el mundo desde otro prisma y nos enseñan que toda mirada es parte de un caleidoscopio. Hoy hablaremos con Ekaitz Apartegi, él es filósofo y profesor de filosofía en la Facultad de Euskal Herriko Unibertsitatea y está aquí, al otro lado del teléfono. Kaixo Gai, egunon.
Kaixo Goizalde, egunon.
¿Cómo lleváis el confinamiento los filósofos?
Bueno, pues no sé, diría que sin grandes cambios. La filosofía desde casa, bueno, se puede hacer perfectamente, ¿no? Y a nosotros, que ya de por sí somos bastante recluidos, pues y nos gusta tener tiempo en casa para escribir o leer o lo que sea, pues no nos afecta tanto. Pero bueno, tampoco hemos parado. O sea, al parecer nosotros también somos una actividad esencial, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho, ¿no? La filosofía como una actividad esencial.
Bueno, al final a la filosofía acuden hasta los que piensan que no es una actividad esencial, ¿no? En algún momento de sus vidas.
Sí, claro. Es imprescindible y sobre todo en estos tiempos, ¿no?, tan raros que nos ha tocado vivir para poder entender lo que está pasando, ¿no? Y así estamos, pues nosotros trabajando desde casa. Entre semana hacemos vida normal, es decir, a mí me sigue despertando el despertador, ¿no? Y yo sigo dando clases los mismos días a las mismas horas que antes que del confinamiento. Sí. Lo que pasa es que ahora lo hacemos online, por videoconferencia, y en mi caso creo que solo hemos perdido una clase, justo la del 13 de marzo, que fue el día que decretaron la cuarentena, que era un viernes. Y excepto esa clase, creo que no hemos perdido ninguna otra.
Para que digan que luego en la universidad y los profesores de universidad no trabajan, ¿eh? ¿Qué tal es esto de dar clases online y no ver a los alumnos y alumnas que tienes en tu clase?
Pues,
bueno, verles sí, sí les ves. No sentirles.
Exacto. Es muy raro. La verdad es que es muy raro. Para que la calidad de la conexión, ¿no?, de la clase, de la videoconferencia, sea mejor, pedimos a los estudiantes que apaguen sus cámaras y sus micrófonos, y al final el resultado es que solo te ves a ti mismo hablándole a la pantalla. Y eso es una experiencia pues muy narcisista, porque estás hablándote a ti mismo. Y mientras tanto no sabes si los estudiantes se han ido a la cocina a comer, si están en el baño o están navegando por internet.
Hombre, para ellos también será complicado, ¿no?, llevar esto así, estas clases.
Claro, claro. Para ellos también es difícil, ¿no? O sea, justo la clase presencial, ¿no?, la que cuando vamos a la universidad, tiene esa cercanía que ahora echamos de menos, ¿no? Y la cercanía nos ayuda a todos, a los profesores, porque les vemos las caras cuando les hablamos. Sabemos si se están aburriendo, si se están perdiendo, si tenemos que repetir algo o tenemos que buscar otro ejemplo, ¿no? Y a los estudiantes les ayuda para mantenerse atentos y a no evadirse, porque la clase presencial funciona también lo que yo llamo esa tensión erótica entre los estudiantes, ¿no? Esa tensión erótica que tienen entre ellos, ¿no? Y en una clase online, pues no existe esa tensión, ¿no?
O sea, ¿que existe la tensión erótica en clase o en tus clases?
Bueno, es normal, ¿no? ¿A ti no te pasaba cuando ibas a la universidad? El aula, ¿no?, ese espacio tan pequeño, es un hervidero de hormonas, ¿no? Están las emociones y los afectos, ¿no? En clase siempre es primavera, ¿no? Es un espacio emocionalmente significado. Para ellos lo más importante es lo que piensan sus compañeros sobre ellos, ¿no? Y se miran mucho y se gustan entre ellos y se quieren gustar. Y yo creo que una de las tareas del profesor es canalizar toda esa energía, ¿no?, que yo llamo erótica, de juventud, ¿no?, hacia una participación más activa, ¿no?, para que se enganchen al tema, ¿no? Y eso, hacerlo online, es difícil. Y lo que nosotros ahora estamos probando es hacer las clases más cortas, ¿no? Por ejemplo, si son clases de 2 horas, pues las dividimos en 2 secciones, ¿no? Entonces, la primera hora, pues damos una charla de online de 20 minutos o algo así, corta, Y luego ya a partir de ahí todos son preguntas que nos hacen o cuestionarios o sondeos que ellos tienen que ir respondiendo sobre lo que han escuchado. Y luego la segunda hora lo mismo, 20 minutos de algo corto, un concepto, trabajar un concepto. Y luego, pues que nos hagan preguntas y hacerles preguntas. Entonces, cambiamos el formato porque, si más de 20 minutos hablando y ellos mirando online o atendiendo a un profesor, se les hace duro, ¿no? O
sea, ya. ¿Y ellos cómo lo llevan? ¿Nos han hecho algún comentario en esas preguntas, que en ese espacio que tienen para hacer preguntas? ¿Os comentan si es duro o no es duro estar ahí al otro lado de la pantalla, ¿no? Confinados.
Sí, yo que también soy un poco curioso, les hago muchas preguntas y recibo dos tipos de respuestas y dos tipos de reacciones, curiosamente completamente opuestas. Es decir, están los que se están volviendo locos, absolutamente locos, los que quieren que esto se acabe cuanto antes, ¿no? O porque viven en casas muy pequeñas, o porque se llevan mal con sus padres, o porque no tienen la tecnología adecuada, ¿no? Hay muchos que no tienen pues una conexión a internet o un ordenador adecuado, o hay quien está estudiando y trabajando a la vez y sienten la presión económica de perder sus trabajos o lo que sea. Entonces, se están volviendo locos. Pero hay también otros que secretamente, ¿no?, sin que nadie nos escuche, te dicen, ojalá esto se alargue, ¿no? Y es curioso porque ahora tienen más tiempo y ahora no están en esa rueda de la productividad acelerada, de entregar trabajos. Entonces han empezado a pintar o a escribir y ahora hacen cosas que antes no podían hacer y se están, digamos que, curando del estrés. Y ¿sabes lo que no ha cambiado, Goizalde?
¿Qué no ha cambiado?
Que no tienen tiempo para leer.
¡Qué pena! Pues ahora sí que tienen tiempo, ¿eh?
Sí, pero esa para mí es una batalla perdida. O sea, no leen libros. Y ahora en cuarentena tampoco. Y te dicen que no tienen tiempo, pero como dices, eso es una chufla, ¿no?
Yeah.
Evidentemente no es por falta de tiempo. Lo que pasa es que ahora se está mostrando que nunca ha sido por falta de tiempo, ¿no?
Y entonces, no sé, ¿por qué crees que empiezan a estudiar filosofía, por ejemplo, que es una carrera en la que tienes que leer mucho?
Yo sé por qué no es. O sea, no es por falta de tiempo y tampoco es por falta de buenos libros. Porque hoy en día hay un montón de libros que son muy buenos, muy claros, muy interesantes, ¿no? Y además son muy accesibles. Es decir, tampoco creo que el precio sea el problema.
A lo mejor si alguien les guiara a un buen libro, uno de esos que te marca el resto de tu vida, pues a lo mejor cambian de bando.
Pues mira, eso es justo lo que yo trato de hacer siempre, todos los años, ¿no? Tengo mi lista de buenos libros y no es preguntando a cada estudiante, ¿no?, más o menos sus intereses y por dónde, ¿no?, qué es lo que le preocupa, cuál es su pregunta, ¿no?, pues tratar de recomendar libros, digamos, personalizados, ¿no?, a cada persona en cada momento y ojalá, ¿no?, podamos tocar esa tecla, ¿no?, que le abra un camino, ¿no? Pero también diría que se escribe más de lo que se lee. Es decir, como dice un colaborador vuestro, Íñigo Martínez, que también participa en vuestro programa, ¿no? El otro día habló de obesidad informacional, ¿no? Que hay demasiada información y que no podemos llegar a todo, ¿no? Entonces te preguntas, ¿no?, ¿para qué seguir escribiendo? Al final, igual escribimos para nosotros mismos, ¿no? Es como en esta pantalla que en las clases online que hablamos para nosotros mismos, ¿no? A pesar de que sabemos que quizá detrás de esas pantallas oscurecidas o negras hay alguna persona quizá escuchando, ¿no? Quizá navegando en internet, quizá en el baño, pero no, igual escribimos para nosotros mismos, ¿no? Igual esta versión online tiene algo de metafórico. Así nos consolamos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora esta cuarentena me he propuesto escribir algo en euskera, porque ahí es más fácil encontrar la motivación, porque como hay menos, digamos que hay más huecos que rellenar, ¿no?
Pero te estás dando cuenta que no podemos estar sin hacer nada, ¿eh?
Bueno, no sé, yo creo que sí hay cosas que me hacen disfrutar más que la nada. No sé lo que es no hacer nada. Porque cuando no estás haciendo nada, al menos estás pensando, ¿no? Y entonces, para mí, eso ya es un tipo de actividad. Y además, un tipo de actividad placentera, o sea, cerrar los ojos y pensar, ¿no? Entonces, como está tan relacionado eso con mi oficio y con mi afición, pues nunca he entendido muy bien esto de no hacer nada. ¿Qué es lo que significa? Para un filósofo creo que significa seguir pensando, pero no estoy seguro.
Ya. Pues Ekain Txapartegi, seguiremos pensando. La filosofía es uno de esos caminos que sirven, entre otras cosas, para pensar. Y hoy nos ha acompañado el filósofo y profesor de filosofía de la Facultad de Euskal Herriko Unibertsitatea, Ekain Txapartegi, que le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros estos minutos. Eskerrik asko.
Placer a beti bezala. Goizalde.